Ja, hier in
llegamos
Punkt 6 angekommen,
al punto 6 del bosquejo, que Cristo quiere edificar su iglesia y tenerla como su compañera. Creo que en este tiempo nos hemos dado cuenta de que todo lo que habla el Señor está coordinado. No es que queramos decir que ahora se habla de la salvación, la santificación y la iglesia. No, todo va unido. Solo hay un propósito. Y ese propósito es un propósito eterno, el cual Él ha juntado en Jesucristo. Como también lo podemos ver en Efesios 3.
Dort haben wir schon gelesen in diesen Tagen, Epheser 3, Vers 10 und 11.
Versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso este es el deseo que tengo hoy esta mañana, demostrar que esta voluntad de Dios no es algo simplemente esporádico para que pensemos que este versículo habla de la voluntad de Dios y este también. No, toda la palabra nos habla del propósito de Dios. Y vemos que en la palabra hay una línea en el plan de Dios. Y de esto también quiero hablar esta mañana. Y sobre todo que la iglesia es la voluntad de Dios. Yo creo que muchos de nosotros conocen ya el versículo en Mateo 16, 18. Cuando el Señor le dice a Pedro, yo quiero edificar mi iglesia. Y no es simplemente este versículo, hay mucho más. Es toda la palabra que nos revela este deseo de Dios. Y dicho esto, quiero seguir adelante. Y vamos a comenzar al principio de la Biblia, al comienzo con la creación del hombre. En el primer capítulo de la Biblia, Dios nos muestra lo que Dios quiere tener con la humanidad, con los hombres. Leemos a partir del versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto nos muestra realmente lo que tiene Dios en su corazón. Él desea tener una compañera, una semejanza, algo realmente que hable sobre Él y que expresa a ese Dios glorioso entre nosotros, un ser que puede tener comunión con Él y esta voluntad de Dios. Él la quiere llevar adelante y cada vez la sigue mostrando más claramente. En el segundo capítulo de la Biblia, lo vamos a leer, allí entra en más detalle en aquella creación de la mujer, cómo Dios sacó del hombre, de Adán, a su mujer. Y esta historia está llena de significado, porque nos muestra lo que Dios quiere hacer hoy con el hombre. Adán aquí es una imagen de Jesucristo. Es ese semejante que Él está buscando. Y en Cristo, el Padre ha preparado una mujer que le corresponde a Él. Y vemos como Dios puso a Adán en un sueño profundo y le sacó una costilla y de ahí edificó a Eva. No dice que fue creada, sino que fue edificada. Y esto es una imagen de Dios que nos muestra que Cristo tuvo que ir a la muerte y a la resurrección para poder darle a Cristo, a su Hijo, una pareja, la cual es su iglesia. Y este capítulo realmente habla de Cristo y de la iglesia. Y eso lo mencionó también Pablo en Efesios 5. Allí cita él en ese capítulo, o lo voy a leer, en Efesios 5, 31-32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este misterio habla de Cristo y de la iglesia. Sí, es un misterio grande. Y muchas personas que leen la Biblia y la estudian, por desgracia no lo ven. No se dan cuenta que eso está en el corazón de nuestro Dios. Pero yo le agradezco al Señor que Él lo revela. No lo revela a los hombres, sobre todo a los hombres que le aman y que le buscan. Y nosotros debemos ser esas personas que le buscan para que Él no lo pueda revelar. Que Él está preparando una iglesia a su esposa como su semejante. Y anoche también leímos estos capítulos en el capítulo 5 de Efesios. Porque aquí nos muestra al comienzo que la iglesia debe ser santificada. La iglesia ya es santa porque le pertenece a Él, pero aquí nos muestra que debe ser continuadamente santificada a través de este lavamiento del agua por la palabra. Esto nos muestra que la palabra de Dios es esencial para nuestra santificación. También hay un citado que voy a nombrar en Juan 17:17, que ahí dice el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si nosotros queremos hablar de este testimonio del Señor, esta esposa que Él quiere tener, esta semejante, entonces necesitamos la santificación a través de su palabra. Él nos ha dado su palabra. Y yo espero que este tiempo sea para nosotros un ánimo de nuevo. Y esto lo digo también para los jóvenes. Dejad ser santificados a través del lavamiento del agua en la palabra. Realmente no lo debemos menospreciar. A veces pensamos, sí, esto ya lo conozco, ya lo he escuchado, estos versículos ya los he leído. Pero esto no se basa en el conocer, sino que esto realmente entre en nuestro corazón, que nos alimente cada día. Y entonces nos daremos cuenta que hay un lavamiento que necesitamos cada día y una santificación para nuestro ser, que es tan decisivo para que el Señor reciba lo que Él desea, lo cual es una iglesia que es santa, gloriosa, que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Eso fue en Efesios 5, versículo 27. Sí, esto está en su corazón. Y esto me impresiona, que este deseo del corazón de Dios al comienzo de la Biblia fue revelado. Al principio, en los dos capítulos, Dios nos muestra su deseo de manera muy clara. Y si nos damos cuenta de esto, entonces no debemos tener más dudas. Es el plan de Dios, es su voluntad con nosotros los hombres. ¿Y por qué entonces es tan difícil para que Dios pueda cumplir ese plan? Eso lo vamos a reconocer cuando miremos en el capítulo 3 de Génesis. Allí empezó el enemigo a actuar contra el plan de Dios, para engañar al hombre que Dios había creado. Y Satanás utiliza el mismo elemento que para Dios es tan importante. El hombre debería expresar la naturaleza de Dios, pero Satanás pone su naturaleza en el hombre y le da a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y le apartó del árbol de la vida del cual debía de comer. Y así el hombre recibió la naturaleza del enemigo, justamente lo contrario de lo que Dios deseaba. Esto fue un problema muy grande que incluso hoy tenemos. Todas las personas han caído y están perdidas y son incapaces de manifestar a Dios y son incapaces para cumplir la voluntad de Dios. Y también es la sabiduría de nuestro Dios que Él no abandonó su plan, que Él ha seguido trabajando y siempre ha buscado un camino para devolver al hombre a su propósito, a su plan. Y para eso, y de eso trata toda la Biblia. Vamos a seguir adelante. Cuando el hombre recibió esta naturaleza del enemigo, de Satanás, no duró mucho más cuando ya empezamos a ver el resultado de la situación en la que estaba el hombre, que Dios ya no podía soportarlo más. Realmente fue una situación terrible. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Señor, esto realmente fue muy triste y vemos que Dios guardó a Noé y a su familia y continuó con su plan. Y no voy a nombrarlo ahora todo aquí, pero voy a hacer un salto. Dios llevó su plan a un nivel superior cuando Él formó a Israel y luego lo sacó de Egipto y de esa manera llevar su plan adelante. Y este pueblo de nuevo tuvo también problemas porque ellos habían nacido en Egipto y no conocían a ese Dios. Era el Dios de sus padres, pero ellos no le conocían. No tenían ese sentir de lo que Dios deseaba. Primero debían de conocerlo. Y aquí lo vemos descrito de manera maravillosa en el Levítico, justo cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo apartó para santificarlo en el desierto. Entonces le mostró: así quiero ir adelante. Les dio su palabra, les mostró muchas cosas, les mostró que Él era un Dios santo y que los demás y ellos deberían ser santos también. Y que les mostró que Él no es como lo que ellos habían conocido en Egipto. Y sabemos que Egipto es una imagen del mundo, porque Dios no es como este mundo. Y esto también, hoy, tiene que hacerlo el Señor con nosotros en el nuevo pacto. Nosotros, como el pueblo de Dios, cuando hemos sido salvos del mundo, primeramente tenemos que conocer a nuestro Dios, cómo es su naturaleza. Y en eso trabaja el Señor. Por lo tanto, vemos en la Escritura que Dios le dio al hombre algo que era su testimonio, algo que mostraba cómo Él es. Y en esta parte quiero, voy a apagar mi cámara y voy a mostrar una presentación. Creo que ya podéis ver. Esto habla sobre el testimonio de Dios. No es muy largo, solamente es una parte. Pero me gustaría utilizarlo para ayudar a mostrar cómo era este testimonio en el Antiguo Testamento y cómo se corresponde a hoy con nosotros. Lo primero que Dios le dio a los hijos de Israel eran esas tablas del testimonio. En Éxodo 31:18 se nombra las tablas del testimonio. Eso eran las tablas de los 10 mandamientos que mostraban al hombre cómo es Dios y cuáles son sus principios y cuál es su naturaleza. Y estas tablas del testimonio eran puestas en el arca de la alianza. Lo leemos en Éxodo
40:3.
Habla sobre esto, sobre el arca del testimonio. Y eso también era un testimonio de Dios con los hombres. Y no solamente eso, sino que esta arca de la alianza fue puesta en un tabernáculo. Lo podemos leer en número 1:50. Ese era el tabernáculo del testimonio. Y esto, todo esto nos muestra el testimonio de Dios. Era el lugar en el Antiguo Testamento donde Dios encontraba al hombre. Y este tabernáculo del testimonio era el lugar donde se encontraba con el hombre. Porque en este lugar Dios hizo un camino para que el hombre pudiera acercarse a Él. Aquel hombre que estaba tan caído y tan perdido. Y hemos visto que Dios tenía algo contra el pecado y contra el hombre caído. La carne debe ser eliminada de la presencia de Dios. Dios incluso le dijo, debéis temerme. Cuando Moisés fue a ese monte, ese monte estaba lleno de fuego y había truenos. Y mostraba que el hombre caído no podía acercarse hacia Dios. Lo hizo con intención para que el hombre caído temiera a Dios, porque si no, debía morir. Y toda esta instalación que Dios había preparado con las leyes, con el arca, con el tabernáculo, era el camino que Dios le dio al hombre para que se pudiera acercar a él, porque Él siempre buscaba esa comunión con el hombre, pero no de cualquier manera, porque no se acepta de cualquier manera. Tiene que ser con su ser, con su santidad. Y aquí entonces vemos que esta arca y este tabernáculo fueron edificados de la manera exacta como Dios le había dado al hombre que hiciera.
En 2 Mose hay muchas partes
En muchas partes de Éxodo hay muchas partes en las cuales Dios le dice: ten cuidado de hacer las cosas como yo te he mostrado. Y esto era muy importante para Dios, porque todo debía de corresponderle a su naturaleza. No permitía que el hombre pensara: ahora tengo una buena idea y voy a hacer lo que yo quiero, sino que tiene que corresponderle a él. Por lo tanto, estos hombres que edificaron estas cosas, porque estas cosas fueron edificadas por los hombres, por el pueblo. Dios puso sus pensamientos en sus corazones. Eso lo vamos a leer en Éxodo 31, versículos del 1 al 6. O lo voy a leer rápidamente. Éxodo 31, a partir de versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y al final, en el versículo 6, dice: y he aquí que yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Esto quiere decir que Dios nos quiere utilizar para traer su testimonio a la tierra, pero para ello debemos ser llenos de él, de su espíritu. También en el antiguo pacto ya era así. Bueno, he descrito esto de una manera resumida. Por supuesto, se podría decir mucho más, pero quiero ir adelante y decir que esta imagen del antiguo pacto tiene su relación con el nuevo pacto. Cuando vemos esta tabla del testimonio, hoy sabemos que es toda la palabra de Dios. La palabra de Dios nos testifica cómo es Dios. Lo hemos leído ya, que, como dice el versículo, su palabra es la verdad, y revela la verdad, y revela la naturaleza de Dios. ¿Y en quién se hace real esta palabra? ¿Quién lo trae a la realidad? Lo sabemos. Es Jesucristo. Él es la realidad de este arca de la alianza. Él es aquel que trae la realidad del ser de Dios a la tierra. Y hay un versículo que habla sobre ello en Juan 1:14.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en versículo 18 sigue: a Dios nadie le vio jamás, el único unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino para dar testimonio de cómo es Dios, y su testimonio fue uno con la palabra de Dios. Pero no quería detenerse aquí, sino quería tener una morada, la iglesia. Y también hay un versículo en 1 Timoteo 3:15 que dice, 15 y 16, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado hasta aquí. Dios fue manifestado en carne. Aquí vemos, la iglesia hoy es la morada de Dios, su casa, la columna y baluarte de la verdad. Y aquí Dios se ha manifestado en carne. La iglesia es el lugar donde Dios se expresa, donde se revela. Él se muestra en la iglesia. Jesucristo está incorporado en la iglesia. Y eso es lo que quiere. Eso es su testimonio hoy en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Es Cristo y la iglesia. Es el lugar donde Dios se presenta a los hombres, donde podemos llevar hombres a Dios para encontrarle. Y en todos los versículos que vemos aquí, vemos que se trata de la verdad. La palabra es la verdad. Cristo estaba lleno de gracia y de la verdad. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia y todo el testimonio quiere llevar a los hombres a la verdad, porque Satanás ha introducido la mentira. Él es el padre de la mentira, un mentiroso ya desde el principio. Y Dios quiere llevarnos o volvernos a la verdad. Y un versículo que no está en el bosquejo, quiero mencionar, Juan 18, versículo 37-38, el principio. Le dijo entonces Pilato, luego tú eres tu rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Es impresionante, ¿no? Ese versículo. Jesús dice, yo he nacido y he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Él vino para dar a los hombres la verdad, para mostrar la verdad. Y Pilato, que sabía mucho, supongo que fue un hombre muy entendido, pregunta, ¿qué es la verdad? Y así es con el mundo hoy. El mundo no conoce la verdad, porque está muy enredado en la mentira. Y los hombres ya no creen que hay una verdad. Y piensan que todo es relativo y no saben, todo es correcto o falso. Y así los hombres tratan a Dios. Cuando se trata de la fe de Dios, entonces los hombres dicen, no sé si hay una verdad. Los hombres dicen, incluso cuando leemos la Biblia, unos dicen así, otros dicen otra cosa. Pero Dios quiere mostrarle verdad de nuevo. Y hoy lo hace a través de la iglesia, porque es la columna y el baluarte de la verdad. Y eso muestra cuánto nos debemos ocupar de la verdad, de la palabra de la verdad, y cómo debemos someternos a la verdad, ¿no? Entonces yo quiero terminar aquí con esa presentación. Ahora sigo. Hemos visto cosas sobre el testimonio. Y como Dios ya en el principio ha dado eso a su pueblo para guardarlo. Y cuando sigo un poco más adelante, el pueblo de Dios no ha guardado bien el testimonio de Dios. Por un tiempo, cuando vivía Moisés y Josué, sí, pero en el tiempo de los jueces, han olvidado ese testimonio casi por completo. Y al final dice la palabra, cada uno hacía lo que le parecía bien. Ya no sabían que Dios tenía una voluntad, una expresión. Cada uno hacía lo que le parecía bien. También en los cultos. Cuando leemos eso, eso abre nuestros ojos. No es bueno leerlo, pero eso nos sana porque nos muestra cómo nosotros hoy, como pueblo de Dios, podemos tener el mismo problema. También en el Nuevo Pacto, mucha gente es muy indiferente y aún hoy la gente hace lo que le parece bien, lo que le parezca bien. Y por eso, si los hombres justifican lo que hacen siempre, sí, pero así el Señor no nos lleva a la meta. Necesitamos otra actitud. Pero después de muchos años, Dios encontró a un hombre que tenía otra actitud. Y eso fue David. Hay un versículo, Hechos 13, 22, que hemos leído ese versículo. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Señor, eso es maravilloso, que Dios ha encontrado tal hombre. Y aún hoy está buscando tales hombres que hacen su voluntad. Y en la iglesia leemos en este tiempo la historia de David. Y yo puedo recomendarlo mucho, leer esa historia, porque contiene mucho para nosotros hoy. Y por eso quiero mencionar unas cosas. ¿Qué experiencia tenía David con el testimonio de Dios? Porque después de un tiempo, yendo con Dios, tenía ese deseo de volver el arca de Dios. Él estaba buscando el arca y estaba en un lugar, Kiriat Arim, en Salmo 132, lo vemos, en un bosque lo han encontrado. Y entonces la hizo volver a Jerusalén. Y podemos ver varias cosas en ese relato. Porque primero, David no había buscado a Dios realmente porque no ha sabido cómo hacer volver el arca, o cómo volver el arca a Jerusalén. La puso en un carro muy bonito, pensando que esto era correcto, pero fue su camino según su opinión. Y eso significa para nosotros, aunque somos hombres que aman a Dios, no siempre es así que conocemos siempre inmediatamente el camino de Dios. ¿Cómo actuamos con el testimonio de Dios? ¿Cómo debemos buscarle? De otra forma, tal vez hacemos la misma experiencia que David, porque en aquel entonces, con el arca en el carro, todos llenos de gozo y de alegría, bailando y todo, pero Dios tenía que intervenir. Dios, sí, Dios hizo un problema y el arca estaba a punto de caer. Uno quería sostenerla, y Dios le juzgó y tenía que morir ese, aquel hombre. Y después de esta situación, David tenía mucho miedo y dijo, Dios, todavía no te conozco así. ¿Cómo puedo tratar o cómo puedo hacer esto con el arca? Pero entonces David aprendió algo. Primera Crónicas 15, versículo 2, es el momento donde David quería volver el arca por segunda vez. Aquí dice, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová, para que lleven el arca de Jehová y les servían perpetuamente. Y entonces, en versículo 13 dice, pues, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Él ha entendido realmente que eso no fue coincidencia, fue porque no han buscado o no lo han hecho según la ordenanza de Dios. No se han fijado en la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser todo? ¿Cómo corresponde a Dios? Y por eso Dios hizo eso y juzgó. Lo bueno es que vemos en David, claro, por un momento estaba desanimado, frustrado y no lo entendió primero, pero se volvió al Señor, le buscó al Señor y dijo al Señor, Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué manera te corresponda a ti? Y así es con nosotros también hoy. Si vemos hoy que Dios quiere tener un testimonio y nosotros queremos consagrarnos, es bueno, pero no es suficiente. Debemos buscar a Dios y debemos buscar el camino que corresponde a Dios. Y entonces, es posible que Dios nos juzga en cualquier punto. Y eso va a pasar seguramente, porque el Señor tiene que buscar cosas en nosotros, porque todavía tenemos el problema del pecado y muchas veces no tenemos los pensamientos de Dios. Pero eso no debe desanimarnos, sino buscamos de nuevo al Señor. Buscamos nueva oportunidad para ver, Dios, ¿cómo quieres tú que lo haga? Dios no dijo, deja el arca, sino él dijo a David, búscame a mí, porque sabía que David tenía un corazón para el Señor y que le buscaría. Y en la segunda ocasión David había aprendido la cosa. Y eso fue muy importante porque David tenía que seguir, no solo a recogerla o ponerla el arca a Jerusalén, sino debía haber una casa en Jerusalén. Y luego, en Primera Crónica 17, David actuaba de manera mucho más tenía más cuidado, muy cuidado, más cuidadoso. Y en Primera Crónicas 17:1 dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, y aquí yo habito en casa del cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Eso es interesante. Es interesante que David tenía esa pregunta. ¿Por qué dice esa cosa de esa forma? Él no se atreve a decir. No dijo que las cortinas o la tienda. No dijo que la tienda era, no era suficiente, sino él buscaba la voluntad de Dios. Él quería saber, ¿es bueno, está bien para Dios o no? Y esa actitud debemos tener. Debemos tener ese corazón que pregunta al Señor siempre, Señor, ¿corresponde esto a ti? ¿Es como tú lo quieres? ¿Esto corresponde a tu testimonio? No debemos decir, eso no es bueno, eso no corresponde, hay que hacer algo. No, primero tenemos que buscar comunión con el Señor, unos con otros y con el Señor, claro. ¿Y cómo reaccionó Natán? Natán tenía una reacción no muy correcta. Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y en versículo 3 dice, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Es muy interesante, ¿no? Natán vio que había que acontecer algo, pero contestó muy rápido, diciendo, haz todo lo que está en tu corazón, pero no fue así. Dios intervino de nuevo, diciendo a él, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa. También aquí Dios tenía su concepto, su camino. Y David, después de haber derramado mucha sangre, no podía edificar la casa, sino solo su hijo. Y de nuevo vemos cosa buena. David no dijo, oh, no puedo edificar, entonces lo dejo, entonces mi hijo debe ocuparse de eso. No, él creyó en eso. Y quería participar de la obra de toda forma. Buscaba su forma de colaboración. Y por eso invertía toda su energía para amontonar o para recoger el material. Hacía muchos planes. Y para el sacerdocio y para todo. Para el testimonio de Dios. Y eso es maravilloso. No, sí, esa actitud necesitamos. A veces cuando el Señor nos dice, no, así no, y nos corrige, entonces no debemos estar desanimados, diciendo, ok, entonces lo dejo. No, en ese momento debemos buscarle al Señor para que tengamos parte de su testimonio, para que podamos colaborar, para que el Señor reciba su novia, su esposa, que a él le corresponde. Y ahora quiero seguir un poco en el Nuevo Testamento.
Wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deine Nachkommen.
Y en versículo 1 Corintios 17:11 dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre.
Es war einmal eine Verheißung für Salomo, der dann dieses Haus damals
bauen. Los versículos 11 a 14. Y esa palabra es una profecía enorme, maravillosa. Una profecía para Salomón que edificó la casa del Señor, pero mucho más. es una profecía para Cristo, que Jesucristo iba a ser la descendencia de David, levantaré descendencia después de ti a uno entre tus hijos. Y eso vemos en varios versículos. Porque ese hijo tenía la promesa de que su trono permanecerá por siempre. Y sabemos que no fue Salomón que tenía un trono eterno, sino es Jesucristo. Y lo vemos muy claramente cuando Jesús, cuando el nacimiento de Jesús es anunciado, Lucas 1, 32 y 33, es el punto C del bosquejo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí hay una correlación muy clara a ese crónicas que hemos leído, que Jesús es la descendencia con el reinado eterno y el que iba a edificar la casa, ¿no? Él es la descendencia verdadera. Y por eso vemos que Cristo vino para edificar la casa en realidad. Y otro versículo que nos revela esto es en Juan 2.
Zu diesem Tempel, der damals Bestand hatte. Und dort, was hat er gemacht?
Eso fue cuando Jesús, al principio de su servicio, vino a Jerusalén, a ese templo que estaba allá. ¿Y qué hizo Jesús? Él limpió el templo.
In Gottes Haus darf es nicht irgendwie zugehen.
Él quitó todas las cosas que no correspondían al testimonio. Eso fue su celo por la casa de Dios. En la casa de Dios no debe haber cosas, cualquier cosa, sino todo debe corresponder a lo que le agrada al Padre, que le corresponde al Padre. Y por eso su juicio empieza en su casa. Y el Señor tenía tanto celo. Y en versículo 17, Juan 2, 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Por eso ardía el Señor, por eso tenía ese celo por la casa de su padre. Y aquí sigue. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. También aquí vemos de manera maravillosa que su celo verdadero no fue por el templo de piedras que estaba en aquel entonces, sino por el templo de su casa, de su cuerpo. La casa que él ha erigido, sí, o edificado, es la iglesia, es su casa. Y aquí podemos ver un detalle bonito, que Jesús, en su venida física, cuando vivía en Israel en aquel entonces, ese fue el tiempo donde, como David estaba recogiendo el material para el templo, y después de haber resucitado y ascendido, derramó el Espíritu y entonces empezó a edificar como Salomón después de David. Y eso hemos visto, que ambos, David y Salomón, son una imagen para Cristo. Y David fue, o es la imagen como Cristo cuando vino a, como hombre a la tierra, y Salomón es una imagen para Cristo como hoy Cristo está en la resurrección, el Cristo resucitado, que está edificando la casa hoy. Y así vemos realmente que en toda la escritura se nos muestra esa imagen, esa cosa.
In Matthäus 16, wo auch Petrus diese Offenbarung bekommt.
Yo quiero confirmar un punto. En Mateo 16 hemos leído un versículo donde Pedro recibe la revelación que el Señor quiere edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también él tenía que hacer esa experiencia que el Señor después le regaña de manera muy fuerte, ¿no? Eso, sí, es muy importante. El Señor no solo quiere una iglesia, sino una iglesia que le corresponde.
Es wird von so vielen Gemeinden geredet. Die Bibel redet nicht von vielen Gemeinden.
Die Bibel y muchos creyentes no lo enseñan de manera correcta. Muchos dicen todo es iglesia. Se habla de muchas iglesias y de muchas cosas, pero la Biblia habla de una iglesia. La Biblia no habla de una iglesia de Pentecostés o de bautizos. Los bautizos, ya conocéis los nombres. Eso no es lo que el Señor nos muestra, sino Él habla de una iglesia en una localidad. Él dice que nos ha hecho uno a todos, y eso debe manifestarse prácticamente en la iglesia, en una localidad. Así es la escritura, y nosotros debemos someternos a ese concepto. No debemos decir, sí, se ha desarrollado la cosa así, y cada uno hace lo que le parezca bien, y todo es para Dios. No, la palabra dice así, no. Tal vez nosotros lo llamamos iglesia, pero en realidad no es iglesia. No es la expresión que quiere el Señor. Eso solo nos expresa a nosotros como hombres, nuestros métodos, nuestros conceptos, pero no a Él. Y por eso necesitamos un temor. Debemos volver a lo que el Señor quiere. Y debemos someternos a esto. Que el Señor nos revele más esto, este concepto que tiene el plan. Y lo que me gusta también, cuando juzgó Dios esa situación con el arca, estaba evidente que solo los sacerdotes podían llevar el arca. 12 sacerdotes tenían que llevar el arca. No se trata de unos pocos servidores o un servidor aquí y otro allá, sino Él quiere un sacerdocio completo. Él quiere que todos nosotros juntos llevamos el testimonio. Es una responsabilidad para cada uno de su cuerpo. Y todos nosotros juntamente tenemos parte del sacerdocio y del servicio, y esto corresponde a su testimonio, esto corresponde a su camino, Señor Jesús. Ahora quiero hablar de Mateo 16. Si después de haber recibido esa revelación de Cristo y la Iglesia, Jesús le regañó diciendo que no se trata del camino humano. A partir del versículo 1, donde Jesús revela que tenía que sufrir mucho, morir, resucitar, y aquí en versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es asombroso, ¿no? Wow, es primero una revelación tan grande, tal vez se puso un poco orgulloso, no sé, y tal vez pensaba: wow, yo soy una piedra, yo recibo las llaves del cielo. Pero poco después el Señor tenía que corregirle. Y le dijo: no es con tus pensamientos, todos tus pensamientos tienen que morir, tienes que despojarte de tus conceptos, de tus pensamientos, de otra forma no puedes seguirme a mí. Por eso yo quiero recalcar, yo quiero decir a los jóvenes, vemos en la iglesia que el Señor siempre tiene que juzgarnos. Últimamente lo hemos experimentado también. ¿Qué pasa cuando introducimos opiniones o pensamientos humanos a la iglesia? Eso no lleva a la edificación, sino lleva a la separación. Eso lleva a mucho daño. Hay hombres que piensan que pueden seguir más adelante, más rápido, más correcto, pero entonces el Señor lo expone que son pensamientos humanos, que eso debe, hay que morir. El Señor dice: eso no es mi camino. Y Pedro también tenía que humillarse de nuevo. Pero también aquí hay cosa bonita. Y cuando el Señor juzga, entonces no lo dejamos, no nos desanimamos. Pedro sí, no dice: wow, soy una piedra y entonces me llamas Satanás, entonces tal vez no le sigo más. Eso hubiera sido un error. Eso no debe pasar. Y Pedro se volvió también. Y ya en el capítulo siguiente el Señor le toma consigo al monte, mostrándole más de su gloria. Eso significa que el juicio que el Señor ejecute ahora en la iglesia no es para decir: ya no quiero la iglesia, no quiero mi testimonio. No, es necesario para nuestro tratamiento, para que correspondamos realmente a Él, para que pueda obrar lo que le agrada a Él. Y aquí quiero terminar. En su carta, Pedro lo ha descrito en 1 Pedro 4, 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primera comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Él ha visto, el juicio empieza en nosotros, y es necesaria para que seamos la casa de Dios. Amén.